Parece mentira, pero esta semana se cumple el primer año de mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Para muchos en el país parece un minuto, pero para otros en el mundo entero dicen parece un minuto bajo el agua. Esto es Foro, les habla Gilberto Cabrera.
So help me God. Congratulations, Mr. President.
La administración de Donald Trump, que llega a su primer año esta semana, ha sido calificada de muchas maneras. Para los admiradores del presidente, los últimos 12 meses han estado colmados de éxitos, resultado en gran medida del sinnúmero de órdenes ejecutivas sancionadas por el mandatario, muchas de ellas revirtiendo políticas que hicieron parte del legado de Barack Obama, pero además de la expansión económica.
Monumental achievement, actually. I don't think any administration...
Logros monumentales. No creo que ninguna administración ha alcanzado antes los logros que hemos alcanzado este año.
Para los detractores de Trump, sin embargo, su primer año en la Casa Blanca ha sido caótico y nefasto para Estados Unidos, tanto a nivel interno como internacional.
2017 fue un año en el que vimos a la verdad, basada en hechos y en evidencias, más vapuleada que nunca antes en la historia de nuestro país, a manos de la figura más poderosa de nuestro gobierno.
Pero lo cierto es que, por decirlo menos, los primeros 365 días del mandato de Donald Trump han sido, según analistas políticos, singulares, de una manera en la que ninguna otra administración lo ha sido en la historia moderna de Estados Unidos.
There are constraints that still operate.
Existen limitaciones a los alcances de lo que el presidente puede hacer, y si bien tiene tendencias al autoritarismo, no podrá llevarlas a efecto.
En el pasado, los méritos y el éxito de cada administración han sido en buena parte medidos por la capacidad del presidente de crear nexos con los miembros del partido de oposición dentro de la rama legislativa, logrando así que ésta lleve a efecto su plataforma política. No obstante, para Donald Trump, el único triunfo legislativo logrado este año, tras numerosos fracasos, ha sido la implementación de una reforma tributaria cuyos efectos son aún inciertos.
Get that son of a bitch off the field.
Otros señalan que son las encuestas nacionales de opinión las que dictan el nivel de éxito que le atribuye la opinión pública al mandatario. Infortunadamente, en la mayoría de las encuestas, la aprobación de la gestión de Trump no supera los 37 puntos porcentuales, la más baja en el primer año de mandato de cualquier presidente en la historia reciente de este país. Pero el mandatario sostiene que está muy bien calificado para ser el líder de la mayor potencia mundial.
I went to the best colleges.
Fui a la mejor universidad y fui un excelente estudiante. Gané miles y miles de millones de dólares por 10 años. Fui muy exitoso en la televisión. Me lancé como candidato presidencial y gané en un solo intento.
Independientemente de a quién se le pregunte sobre la gestión de Trump, una cosa es cierta sobre los últimos 12 meses en Estados Unidos. El país está más polarizado que nunca en la memoria reciente, dicen expertos.
Así es, Estados Unidos es hoy un país dividido estrictamente a lo largo de líneas políticas. Y sea usted de la izquierda o de la derecha, simpatizante del presidente o su más acérrimo crítico, lo cierto es que nadie puede escapar del fenómeno Trump. Un año después de la elección, haremos hoy un balance de lo que ha sido la administración de esta controversial figura. Nos acompañan Juan Carlos Hidalgo, politólogo y analista del Instituto Cato, e Iván García Hidalgo, no hay relación, director del Hispanic Leadership Council. Señores, bienvenidos, muchas gracias. ¿Qué calificación le podemos dar al presidente Trump en su primer año, Juan Carlos?
Del 1 al 10, un 5. Creo que su actuar ha disminuido la honorabilidad y la dignidad del cargo de presidente de Estados Unidos. Sus constantes polémicas, sus declaraciones cargadas con tonos racistas, su nepotismo, la manera caótica en que se ha manejado en la Casa Blanca, el hecho de que al parecer incluso sus más cercanos asesores cuestionan su capacidad mental para ejercer el cargo. Así que ciertamente ha sido uno de los peores presidentes desde que se tenga en memoria en Estados Unidos. Esto no quiere decir que durante su presidencia se hayan implementado algunas políticas que son positivas. Yo rescato la reforma tributaria, rescato también el esfuerzo por desregular la economía, eliminar muchas regulaciones que estaban asfixiando la generación de empleos. Vemos un crecimiento económico más robusto a raíz de esto. Pero también grandes enfoques y grandes áreas problemáticas, como es el tema comercial, el hecho de que esté renegociando NAFTA con una perspectiva de hacer a NAFTA un acuerdo comercial menos de libre comercio y más restrictivo, más proteccionista, la manera en que ha deteriorado las relaciones de Estados Unidos con muchos de sus aliados. En fin, yo creo que si hacemos las sumas y las restas, son más las restas que las sumas.
¿Estás de acuerdo completamente, verdad, Iván?
De ninguna manera. Mira, me parece que del 1 al 10 yo le daría un 7, bien merecido. Me parece que no le doy un 10 por alguna de las cosas que está comentando acá Juan Carlos. Creo que la manera del el estilo de ese presidente es un poco áspero para mucha gente. No está acostumbrada la gente a tratar con una persona que es no política. No es un empresario que está acostumbrado a manejar negocios, su propio negocio, y a manejar las maneras de una manera bastante empresarial, ¿no? Donde hay una accountability directo, no funcionas, sales, se acabó, no hay burocracias ni cosas ni problemas que aguantan el crecimiento de una empresa, ¿no? Entonces, vemos esa situación, cómo se traslada acá. El tema racismo me parece que es un talking point de izquierda. Absurdo, porque en ningún aspecto lo demuestra, son retóricas tontas, pero al final, you know, estamos viendo un presidente que está teniendo éxitos, a pesar de haber pulverizado a toda la clase política de ambos partidos, está teniendo algunos logros legislativos, ¿no? Lamentablemente no le daría un 10 porque no pudo eliminar Obamacare, pero eso fue por McCain, ¿no?
Bueno, antes Juan Carlos, antes de que respondas, porque estoy seguro que quieres responder, quiero mostrarles una lista de parte de las promesas de campaña que hizo Donald Trump, y quiero que analicemos en dónde quedaron, en qué momento las cumplió o en qué punto del proceso van. Comencemos. Construir un muro en la frontera sur con fondos mexicanos. No se pudo lograr. Poner fin a la amnistía inmigratoria de Barack Obama. Todavía no ha podido. Revertir la política de Obama respecto a Cuba, la implementó parcialmente. Sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, lo logró hacer y lo hizo muy bien. Declarar a China como manipulador de divisas, no lo pudo hacer o no lo quiso hacer. Renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, todavía está en veremos. Destruir por completo el denominado Estado Islámico, lo pudo hacer o en gran mayoría. Expandir la economía nacional en 4%, no ha podido, está más o menos en 3%. Drenar el pantano político de Washington, no logra hacerlo. De hecho, muchos de sus operarios operativos son de los más poderosos, de las gentes más poderosas que hay. Dar a conocer sus declaraciones de impuestos, dijo que no. Imponer sanciones a Corea del Norte, las que impuso son las más duras que ha habido contra ese país. Derogar la reforma nacional de salud de Obamacare, no ha podido todavía. Restringir el ingreso de individuos de naciones musulmanas, no ha podido todavía, a pesar de que la Suprema Corte quiere cambiarlo, o por lo menos está considerando la medida. Trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén, lo logró hacer, por lo menos dijo que lo iba a hacer. Y no jugar golf, esa sí no pudo. Juan Carlos.
Bueno, por dicha no ha cumplido con muchas de estas promesas, porque el resultado sería desastroso. Declarar a China un manipulador cambiario, como lo prometió, pero eso sí una promesa de muchos otros candidatos también. Mitt Romney lo prometió, yeah. Yo creo que el mismo Barack Obama en su momento habló de eso. Es una promesa constante, pero que tendría consecuencias muy serias, que es una guerra comercial con China probablemente que nadie quiere. Otras promesas como el muro fronterizo, por supuesto que es absurdo esa promesa, tanto la implementación como la idea de que México vaya a pagar por eso, pero la insistencia en este muro ha deteriorado la relación con México, que es una de las relaciones más bilaterales más importantes que tiene Estados Unidos. Y vemos que sigue saliendo en las negociaciones en diversos ámbitos. Ahora que se está discutiendo el tema de DACA, ¿verdad? De legalizar el estatus de estos casi 800,000 muchachos que se encuentran de manera indocumentada aquí en Estados Unidos, lo está condicionando a el tema del muro, a pesar de que incluso la misma base del presidente apoya legalizar el estatus de estos muchachos. Así que, bueno, algunas promesas por dicha no las cumplió, otras va a seguir intentando, o probablemente todavía tiene algunas cartas bajo su manga, y en otros casos yo creo que es positivo efectivamente el énfasis que el presidente hizo de reactivar la economía. Recordemos que en los años de Barack Obama la discusión era de que estábamos en una era de estancamiento secular. Eso es lo que Larry Summers, el principal economista allegado al presidente Obama, decía, que Estados Unidos nunca iba a volver a crecer a un ritmo del 3-4% anual. Bueno, vemos que ya está creciendo 3%.
Más de 3%.
Más de 3%. Y las encuestas, los sondeos a los pequeños empresarios muestran mucho optimismo. Y una de las razones por las que muestran mucho optimismo es porque la amenaza de más impuestos y la amenaza de más regulaciones, que siempre estuvo presente bajo Barack Obama, ya se eliminó.
Okay. Iván, cuando regresemos te voy a dejar hablar. Quiero que hablemos también de la prensa cuando regresemos. Sin embargo, vamos a hacer una pausa, pero antes damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participen con sus preguntas. Ya regresamos.
Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una de las actividades favoritas del presidente Donald Trump, dicen algunos, es atacar a los medios de comunicación. ¿Disemina la prensa en Estados Unidos noticias falsas o hace simplemente su trabajo poniendo en evidencia las inexactitudes y falacias que emanan de la Casa Blanca cotidianamente? Con nosotros en los estudios, Juan Carlos Hidalgo, politólogo y analista del Instituto Cato, e Iván García Hidalgo, director del Hispanic Leadership Council. Mientras, mentiras o hechos, ¿qué publica la prensa? ¿Son los medios los culpables de la profunda división que sufre hoy Estados Unidos? Si le preguntamos al presidente Trump, la respuesta es clara.
If you want to discover the source of the division in our country,
si quieren descubrir la fuente de la división en nuestro país, no miren más allá de las noticias falsas y de los medios torcidos que prefieren obtener altos ratings de sintonía que decir la verdad.
Curiosamente, este jueves un senador copartidario del presidente, Jeff Flake, censuró en el seno del legislativo aquí en Washington lo que ve como las tendencias despóticas de Trump.
And of course the president has it precisely backward.
El presidente lo entendió al revés. El despotismo es el enemigo del pueblo. La prensa libre es el enemigo del déspota, lo que hace a la prensa libre el guardián de la democracia. Cuando una figura en el poder habla repetidamente de noticias falsas, cuando estas no se acomodan a sus opiniones, es esa persona la que debe ser motivo de sospecha, no la prensa.
Es más, el senador Flake subrayó las peligrosas consecuencias que está teniendo la actitud del presidente Trump hacia la prensa a nivel mundial.
El presidente sirio Bashar al-Assad echó por tierra un informe que hablaba de 13.000 personas asesinadas en una de sus prisiones militares, diciendo: vivimos en una era de noticias falsas. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte acusó a la prensa de ser espías, con nuestro presidente riéndose a su lado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que los medios mundiales han propagado falsedades sobre su país y añadió: eso es lo que hoy llamamos noticias falsas.
Iván, peligroso el asunto, ¿no es cierto que el presidente hable de noticias falsas y de medios retorcidos?
No creo. Creo que estamos viviendo algo que es verdad, ¿no? Lo que en inglés se llama Trump Derangement Syndrome, ¿no? El síndrome de locura de Trump. ¿no? Donde les ha agarrado, pero duro, duro, a la prensa, a la izquierda, a la clase política, le entra una locura.
¿Pero tú crees que el presidente...
Mira, porque lo que pasa es eso. Mira, tenemos que tomar unos pasos para atrás y analizar lo que ha pasado, ¿no? Desde que Trump era candidato, todo el mundo se reía y decía, este tipo no gana jamás, ¿no? Le ganó a 17 superstars en el Partido Republicano. Le gana a la heredera mundial sancionada hasta por el Papa, de Hillary Clinton, ¿no? La clase política queda enloquecida. Yo estaba en el desk de CNN esa noche, fui el único que dije que Trump iba a ganar. Al principio, cuando se abre, todos se estaban riendo y decían que iban a estar en happy hour para las 7 de la noche, ¿no? Y al final de la noche todos estaban llorando y salieron corriendo muchos, ¿no? Y dijeron de que se iba a venir abajo el mundo, Armageddon, la bolsa. Y mira dónde estamos. Hubiéramos estado casi en 3.8, 3.9 si no fueran por los dos huracanes, ¿no? En ese cuarto. Ahora vamos a llegar seguramente a 4% este año. Hay mucha gente que dice que vamos a llegar a 4% económico. Pero ¿qué es lo que pasa con la prensa? Trataron de desarticular y descreditar esa administración antes de que tomara poder. Y desde que tomó poder se han dedicado solamente a golpearlo. Más del 93% de las noticias que salen son en contra de Trump. Ha sido tan vergonzoso el tema de que Jimmy Carter, el expresidente demócrata, considerado uno de los peores del mundo, de la historia de este país, ha salido y dijo que es despicable lo que la prensa le está haciendo a este presidente. De que en su vida había visto un comportamiento de la prensa tan parcializado y tan negativo contra una persona en su primer año de mandato. Entonces, de que son verdades. Y han salido varias oportunidades donde han empujado fake news y después agarran y lo retraen, pero, escondidas en la página 18.
Pero cuéntame
cuando CNN saca el tema de Fuen y la conspiración, la bolsa se cae 500 puntos. You know, I mean, come on.
Pero tú no crees, Juan Carlos, ¿tú qué crees? ¿Son noticias falsas, medio retorcidos, o son reportando verdades?
Bueno, desde el primer momento... Trump nos introdujo a este mundo de los hechos alternativos, recordemos, cuando él dijo que su inauguración hubo más gente que en la de Obama, cuando era claramente comprobable que eso no fue el caso. Y así ha sido la tendencia de esta administración, mentira tras mentira tras mentira. O sea, hechos comprobables que el presidente trata de distorsionar o desmentir.
No es el primero tampoco que exagera un poco o manipula un poco.
El nivel de magnitud es impresionante. Sí. La gravedad con la que los temas sobre los que él miente es lamentable. Ahora bien, es cierto de que la prensa incurre mucho tal vez en este el Trump Derangement Syndrome, el síndrome de locura de Trump. Recuerdo... particularmente un episodio que en la noche anterior se había filtrado la noticia de que Trump habría llegado a un acuerdo tentativo de palabra con Chuck Schumer, el senador, líder demócrata en el Senado, y Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, sobre el tema de DACA. Yo me levanté y vi la noticia, bueno, pero esto me parece fenomenal. Pongo las noticias, pongo un canal de televisión de noticias y veo que la noticia era de que supuestamente Trump había dicho que él no sabía de que existían huracanes categoría 5. Yo digo, mira, hay cosas más importantes en este momento. Aquí el presidente está dando supuestamente una señal de moderación, exacto, una señal de bipartidismo, y la prensa le está tirando por un absurdo, una estupidez.
Sin embargo, de alguna manera a mí me parece, como periodista lo tengo que decir, que la labor de la prensa en cuanto a la presidencia es mantener al presidente y a los políticos
honestos
en la raya.
Y eso es buenísimo, porque te digo una cosa, la labor de la prensa es servir de perro guardián de la democracia.
Claro, pero tienen que reportar noticias, no solamente ir a buscar, mira, que tiene dos bolas de helados mientras los demás tienen una. Eso es una noticia, es una estupidez.
Pero mira, es que por ejemplo...
están perdiendo el tiempo hablando con jueces, ¿no? Hablando así, sinceramente, ¿no? Y ese es un poco la verdad, porque cuando vemos el tema de DACA, vimos 52, casi 53 minutos donde el presidente, con las cámaras abiertas, ¿no? Tuvo miembros del House, el Senate, de ambos partidos, hizo una negociación y le dijo, mira, estoy totalmente abierto a buscar una solución para DACA permanente, a muy diferente de lo que hizo Obama, que por manera ejecutiva hizo un band-aid, un parche, ¿no? Para utilizar a los hispanos, utilizar a las minorías para el voto, nada más y nada menos que eso fue, ¿no? La Roy habló sobre un comprehensive immigration reform, una solución permanente para los 11 millones de personas que están acá o más, ¿no? Le dijo, pónganse de acuerdo, pueden trabajarlo todos juntos o pueden trabajarlo separado, pero lo que me traen a mi desk, yo lo firmo. Lindsey Graham dijo, no, pero si tú le haces viro, vamos a necesitar 67 votos. No los vamos a tener. Y él, ¿qué cosa dijo? Me traes algo a la mesa y yo lo firmo, pero tiene que incluir border security, ¿no? Y, hablando, y eso es muy simple. ¿Por qué los demócratas se oponen tanto a la seguridad fronteriza para legalizar a 800,000 personas?
Hablando de seguridad fronteriza, hablando del muro, específicamente una de nuestras televidentes, Julia Palacios, nos pregunta, ¿es necesario el muro? El presidente desde siempre, su promesa de campaña principal fue, voy a construir un muro hermoso, de 60 yardas de alto, etcétera, etcétera. El día de hoy ya se retractó, de hecho ha cambiado, la altura del muro fue de 20 o 30 yardas, ya creo que va en 60, en lugares lo iba a poner transparente, en otros lugares no lo iba a poner, o sea, hay muchísimos cambios. La prensa lo que está haciendo es reportar todas estos cambios de parecer del presidente que va y viene con...
La situación es cuando él agarra y dice, I'm gonna build a wall, voy a construir una pared, no significa que va a ser de punto a punto, ¿no? Y lo ha dicho varias veces. Lo ha dicho General Kelly el otro día, dijo, en algunos sitios va a haber wall, en otros sitios fences, en otros sitios tecnología. Eso lo dijo en la reunión el otro día en la Casa Blanca.
La pregunta es, ¿para qué?
Eso lo dijo el otro día en la Casa Blanca.
Desde hace 10 años, la inmigración neta por la frontera sur es negativa.
Bueno, pero se sigue metiendo, ¿no?
No, pero
mira el caso de Katie Steinle.
Más gente está regresando.
Mira el caso de Katie Steinle, un ilegal que lo votaron 5 veces, regresó y la mató a la hija de una persona.
Es evidencia.
Mira el tipo de California que agarraron ayer.
En un país de 300 millones de habitantes podemos encontrar...
Lo han deportado 7 veces, ha regresado y ha matado a 2 policías. ¿Y la corte qué dice?
En un país...
Apenas me escapo, voy a matar más.
En un país de 300 millones de habitantes, por supuesto que vamos a encontrar casos aislados.
Entonces no hay ningún problema contarle que no sea tu familia, ¿no?
No, es claro, que estamos hablando
de que los recursos hay que invertirlos
donde cuenten.
Okay, entonces no vale la pena poner recursos para salvar a tu familia.
Ya se está invirtiendo un montón de plata en eso. ¿Para qué invertir más plata?
Si algo le pasa a tu familia, tú vas a decir, ¿por qué no construimos un muro?
No, mi familia entonces, puede pasarle...
Pero por eso te digo.
Eso no tiene que ver con las estadísticas.
Entonces ahí tú vas a agarrar y vas a decir, ¿sabes qué? Sí valía la pena controlar la frontera. Sí valía la pena mantener a esos salvajes que se han metido 5 o 7 veces. Agarrar y votar a la gente de MS-13 que se sigue pasando.
Simplemente no hay datos que respalden.
Lo único que importa es que el momento que te toca a ti, en el momento de que uno de estos criminales le haga daño a tu familia, ahí les ahí sí que no importa. Y ese es el problema.
Esto es un hecho. La tasa de criminalidad de los inmigrantes es inferior a la tasa de criminalidad de la gente que nace en Estados Unidos.
El otro día salió justo el reporte en Phoenix de que los ilegales cometen el doble de crímenes que la gente legal.
Ciudades como El Paso, que están ahí en la pura frontera, son las de las ciudades más seguras de Estados Unidos.
Bueno, no sé.
Cambiemos un poquito de tema. O sea, yo sé que inmigración nos da para 3 días seguidos y comerciales, pero quiero que hablemos de otra cosa, Rusia. El escándalo de Rusia, independientemente de cuáles hayan sido, cuáles vayan a ser los logros de la administración Trump, en retrospectiva, lo que ha hecho de positivo se ha ensombrecido por la sombra de lo que pudo haber pasado con Rusia. Colusión, no colusión, obstrucción de justicia o no. ¿Por qué el presidente permite que suceda esto, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que la campaña de Trump era tan caótica que no permitía que tuviera el nivel de elaboración o de sofisticación para que hubiera habido colusión con Rusia. Ahora bien, podría haber algo que se salga de la investigación de Robert Mueller que no sabemos, pero cada vez estoy cayendo más en cuenta de que no se va a encontrar esa arma humeante que se está esperando. Ahora bien, sí llama poderosamente la atención. Que cuando uno ve al presidente Trump referirse al resto del mundo, siempre se refiere a todos los países en términos malos. Se refiere a Japón, a China, a México. Todos los países están allá afuera tratando de sacarle ventaja a Estados Unidos, tratando de violar a Estados Unidos, tratando de sacarle provecho a Estados Unidos, excepto Rusia. Rusia nunca es objeto de críticas del presidente.
De hecho, Trump.
La pregunta es ¿por qué?
Los elogios todo el tiempo.
Cuando Rusia ha sido el gran rival geopolítico del siglo XX de Estados Unidos, se sabe que trató de influir en la elección de Estados Unidos, se sabe que ha tratado de influir en las elecciones de otros países.
Pero el presidente no lo admite.
El presidente, por algún motivo, tiene este enamoramiento con Rusia y con Putin. Y la pregunta es...
Iván, ¿cuál es la razón?
Bueno, mira, yo también, igual que Juan Carlos, igual que muchos, estamos un poquito asombrados de la posición, podría decir, un poco suave, ¿no?, del presidente, no de la administración, pero del presidente, en su retórica hacia Rusia, ¿no? Vamos a ver cuánto de eso se transfiere en policy, ¿no?, y en actuaciones y en comportamiento.
Pero ha tenido un año para cambiarlas, sí, y ponerle sanciones, sí, etcétera, sí, pero no lo hace.
Y quién sabe lo que se puede estar negociando, lo que se puede estar conversando. Hay ciertos temas donde ha habido colaboración en el tema de Siria, en varios aspectos. Se necesita la ayuda de Rusia también para el tema en Corea del Norte, aunque ahora parece que Rusia está ayudando en Corea del Norte.
Es interesante.
Entonces hay temas complicados, ¿no?
Parece que la comunidad de inteligencia e incluso mucha gente del equipo de seguridad de Estados Unidos, la Casa Blanca, no confía en el presidente en materia de Rusia.
No, absolutamente.
Bueno, claro. Vimos que el Congreso pasó con una mayoría abrumadora más sanciones a Rusia. Una mayoría a prueba de veto, precisamente porque no confían en el presidente en cuanto a su relación con Rusia, lo cual me parece bastante inédito.
Yeah. Hablemos, esta mañana salió publicada una encuesta de la compañía Gallup que habla del liderazgo de Estados Unidos en el mundo entero. Según esta encuesta, en este momento Estados Unidos rankea en 37 puntos porcentuales por debajo de China y apenas 2-3 puntos por encima de Rusia, lo que quiere decir que esta política de Estados Unidos primero que quiso implementar o que ha querido implementar el presidente quizá beneficia a algunos aquí en Estados Unidos, pero a nivel mundial está arriesgando el liderazgo del que ha gozado Estados Unidos por siglos. ¿Buena idea, mala idea?
Mira, America First es importantísimo porque Estados Unidos primero tiene que estar fuerte. Tenemos que estar fuertes nosotros acá domésticamente, tenemos que arreglar muchos problemas. En el tema de NAFTA, mira, es un acuerdo de hace 25 años, se debe revisar, ¿no? Y creo que una de las cosas que están hablando es revisarlo cada cierto número de años. No hay ningún problema. Cuando se fue Obama, estábamos nosotros en 1.7% de GDP growth, que es un desastre, ¿no? Ahora estamos creciendo. Hay cosas que se tienen que ver, va a causar un poco de asperidad, de aspereza. No, pero eso se supera, todo el mundo es adulto, todo el mundo es maduro y entiende. Pero si vemos las cosas que ha pasado, mira, la destrucción total de ISIS, ¿no? Fue al Medio Oriente, fue y les habló y le dijo, mira, nosotros no estamos acá para cambiarlos ustedes, cambiar sus países, pero ustedes tienen que hacer algo y tienen que contribuir y tienen que arreglar eso.
Pero de alguna manera, Iván...
Pero mira, en Nero, también, ¿qué cosa le dijo a Nero? Ustedes tienen que empezar a pagar su cuota. Tienen que empezar a tomar una responsabilidad más activa en su propia seguridad. Estados Unidos no puede ser el policía y el papá de todo el mundo, ¿no?
Pero fíjate,
eso no,
Iván,
quiere decir que nos estamos retirando.
Cosa, sin embargo,
pero no quiere decir que nos estamos retirando. Simplemente está diciendo cada uno tiene que asumir una responsabilidad. Nosotros seguimos acá. Estados Unidos no se ha ido a ningún lado. Seguimos con las fuerzas armadas más fuertes del planeta y estamos listos para usarlas cuando se debe usar. Pero no quiere decir que vamos a estar pues patrullando todo el planeta y todas las calles del mundo.
Pero el presidente amenazó sacar a Estados Unidos de la OTAN, sacó a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, sacó al país de la Alianza Transpacífico. Lo que está haciendo es dejarle el camino libre a otras potencias para que lleguen a llenar ese vacío.
La cosa es negociar buenos acuerdos. El Paris Accord es un desastre. Nos costaba billones de dólares por nada.
Yo estoy de acuerdo en la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Era un plato de babas. Eso,
claro,
ni siquiera iba a tener ningún efecto.
Era unenforceable.
Ahora bien, salirse del TPP sí fue un craso error. Un acuerdo que ya estaba finalizado y que sentaba las reglas comerciales para el siglo XXI en el área del Pacífico. De tal forma que las naciones parte de este acuerdo y que quedaba abierto para que otras se incorporaran, tenían que seguir reglas puestas por Estados Unidos y la puerta quedaba abierta para que China se incorporara, pero China se incorporara jugando las reglas del juego de Estados Unidos. El retiro de Estados Unidos básicamente le dejó la puerta abierta a China para que China entonces sea el que establezca las reglas del juego, y sabemos que China no juega necesariamente limpio cuando se trata de comercio.
Lo mismo que está sucediendo en Latinoamérica. Limpio. En Latinoamérica, por ejemplo, la política, el vicepresidente Pence fue a principios de año a Latinoamérica. El secretario de Estado va a ir en las próximas semanas a Latinoamérica, pero la percepción en el continente, más allá, abajo, al sur del Río Grande, es que no hay una política sólida hacia Latinoamérica, hacia el continente.
Pero eso no es nuevo tampoco.
Eso no es nuevo. O sea, la política de Estados Unidos desde hace mucho tiempo hacia América Latina es manejarse bilateralmente. Sí. Hay países con los que quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos y se tiene una buena relación, y otros que tienen una relación antagonista cada vez menos con Estados Unidos. Pero no hay una política hacia toda la región desde hace mucho
tiempo. Mira, la última que trató de hacerlo fue el FTA, no NAFTA. No, NAFTA, ¿cómo se llama?
El ALCA.
Y eso se derrumbó. Y ahí pasamos a todas las bilaterales. Y se hicieron todos los TLCs, eso se ha seguido manteniendo. Pero ahora, cuando tú hablas de una política más allá de comercial, vemos cuál ha sido la política de los últimos 8 años. Eso ha sido un abandono total, donde tenemos gente que ha venido de Hezbollah, de Hamas, de Irán, no, a través de Siria a Venezuela, y se están paseando por todo el continente americano.
Tendríamos
Google nomás y ves cuántos operativos jamás han
arrestado. Tengo que despedirme, Iván. Agradezco a nuestros invitados, Juan Carlos Hidalgo, Iván García Hidalgo, por su presencia. Nos vemos la próxima semana. Gonzalo Abarca regresará con ustedes. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta la próxima.